ver con desarrollos en la cuestión meteorológica, Germán.
Sí, muy importante, ¿no? Porque y quiero hacer una presentación antes que vos hables con nuestro entrevistado, ¿no? Hoy, bueno, esta semana estuvimos expectantes con todo lo que pasó en esta cumbre vinculada a la cuestión del cambio climático en Glasgow. Hoy es una agenda muy instalada, pero hace algunos años atrás no era tan así, ¿no? Y eran muy poquitos los que hablaban en Argentina de la importancia de tener cada vez una investigación, un desarrollo, una proximidad con los temas climáticos cada vez más fuerte, cada vez más aceitada, cada vez más sistemática, ¿no? Y la persona con la que vamos a conversar era justamente una de ellas, ¿no? Por eso es muy valioso que hoy podamos conversar con él. Julián, todo tuyo.
Vamos a conversar con con Pablo Canciani, es investigador del CONICET, director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías de la Facultad de Regional de Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional, acerca de lo que tiene que ver con esta convocatoria ciudadana para tener registro acerca de la cuestión climática en la República Argentina. Pablo, muy buen día. Julián Villalba y Germán Martínez te saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Todo muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Tratando de reconstruir lo que tiene que ver con la cuestión del clima, temperaturas, bueno, todos los registros que haya en la República Argentina con respecto al clima, ¿no? ¿Cómo es este proyecto, esta iniciativa?
Bien, desde hace unos años, a nivel internacional y a partir de todo el trabajo del panel intergubernamental de cambio climático, fue surgiendo la necesidad de ampliar la cobertura sobre los continentes y también sobre los mares, de las observaciones meteorológicas y además prolongarlas en el tiempo hacia atrás. O sea, poder ampliar los datos que se disponen para ver cómo funciona el sistema climático en su estado natural y para poder calibrar los modelos de cambio climático.
Uh-huh. ¿Hoy cómo son estos datos?
Bien, en varios países del mundo, entre los que se encuentra la Argentina, la ciencia meteorológica empezó muy tempranamente. De hecho, hemos descubierto, investigando y encontrado, los primeros datos de la ciudad de Buenos Aires que datan de agosto y septiembre de 1801. Uh-huh. O sea que Argentina es uno de los países, junto con Australia, Sudáfrica, en el hemisferio sur, que tienen las series o las observaciones más largas, sobre todo a partir de aproximadamente 1850, con continuidad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, diaria.
Claro, claro. Datos más, entonces, más importantes.
Es importante porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, aparte de una relación con la historia, los que estaban a cargo de tomar los datos en lo que era Buenos Aires y lo que es hoy Colegiales en particular, eran los rectores del Colegio San Carlos o del Colegio Nacional de Buenos Aires. Claro. Una vinculación histórica. Uh-huh. El primer observador meteorológico reconocido en Argentina fue el doctor Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, en la década de 1820. Uh-huh. Y Argentina tuvo el tercer servicio meteorológico del mundo después de Hungría y Estados Unidos en 1872. Este año empezamos a celebrar los 150 años del servicio meteorológico.
Claro, claro. Estamos hablando con el doctor en física, Pablo Canciani, coordinador del proyecto ACREAR e investigador del CONICET acerca de lo que tiene que ver esta recolección de datos con respecto al clima en la República Argentina. Para tomar dimensión de lo que sucede en estos tiempos, la semana pasada hablábamos acerca de las altas temperaturas en el mes de octubre, hoy tenemos bajas temperaturas en el mes de noviembre. ¿Cuál es la relación y la comparación con respecto a este comportamiento en la historia? ¿Pablo? A ver si lo vamos a recuperar a Pablo Canciani, coordinador del proyecto ACREAR. ¿Pablo? Bueno, ahí vamos a estar recuperando la comunicación con Pablo acerca de lo que tiene que ver esta reconstrucción histórica del clima en nuestro país. Buscan tener datos desde 1850 a esta parte. Están convocando a ciudadanos para la reconstrucción histórica del clima aquí en nuestro país en una semana muy, pero muy importante con respecto al clima y cómo se está debatiendo la cuestión climática a nivel internacional, Germán.
Conversamos con Celeste Saulo, con la directora del Servicio Meteorológico Nacional, justamente sobre estos temas, sobre la importancia de tener un abordaje de largo plazo, un abordaje también histórico, de recompilación de datos. Vos sabés perfectamente que en algún lugar las cuestiones meteorológicas, las cuestiones climáticas, la posibilidad de proyectar también tiene que ver con un análisis sistemático de los datos del pasado, de los registros históricos, con una proyección respecto a estos temas. Así que es muy importante esta convocatoria que están realizando y que nosotros recién estábamos tratando de conversar con Pablo Canciani, que como te dije, hace mucho tiempo él ya es una verdadera referencia en los temas de cambio climático en la Argentina y que viene desarrollando una tarea enorme de los ámbitos científicos.
Ahí lo recuperamos a Pablo, nos comentabas.
Sí, sí. Hola, hubo una interferencia brutal que me dejó sordo.
No hay drama. Te consultaba acerca de la importancia y cómo está hoy la relación del clima con estos comportamientos que venimos teniendo, casi 9, sí. 10 grados esta mañana aquí en Rosario en noviembre, la semana pasada con casi 37, 38 grados en octubre.
Sí, bueno, una de las características del cambio climático, o sea, normalmente se asimila el cambio climático al calentamiento, que es el aumento progresivo de la temperatura del planeta. Pero una de las señales más concretas es una mayor variabilidad, o sea, las variaciones del tiempo de un día para otro, de un periodo para otro, de un año para otro, se vuelven más extremos. Entonces, por ejemplo, la franja que va desde la costa del sur de Brasil, Uruguay, Argentina, toda la pampa húmeda, hasta la cordillera de los Andes, es uno de los lugares, por ejemplo, en el planeta que ha tenido mayor incremento de tormentas severas en los últimos 20 años.
Claro, para empezar a dimensionar cuál es la situación que estamos viviendo. El proceso del cambio climático aquí en nuestra zona, para también dimensionar sí. De lo que se debatió hace unos días a nivel internacional.
Sí, bueno, Argentina tiene, y Chile y Uruguay tienen una peculiaridad, que somos una península, de alguna manera un hemisferio oceánico. Si uno se para al sur de Bahía Blanca y mira hacia el este, la primera costa que va a encontrar es prácticamente es la de Chile. Entonces, aquí está más atemperada las perturbaciones climáticas por el océano, que actúa como estabilizador. Ahora, si el océano se empieza a calentar, como estamos viendo, perdemos ese beneficio, y si sumamos el desmonte de Chaco y de Brasil, que es donde vienen nuestras principales fuentes de humedad, de la lluvia que hace que esto no sea un desierto climatológicamente, como debería ser por la ubicación de la pampa húmeda, vamos a empezar a tener problemas de regulación de agua, así como estamos viendo el problema de la cuenca del Paraná este año.
Y Pablo, te quiero hacer una pregunta, Germán, te sí. saluda. Con todo esto que se viene dando, vos viste que hay una especie de furor cotidiano en tratar de las cuestiones vinculadas a la situación meteorológica, pero sí. después también aparecen con mayor visibilidad política los temas de cambio climático, no solamente a nivel gubernamental, sino también de la sociedad civil. ¿Hay una especie de mayor interés genuino alrededor de estas cuestiones que vos desde hace tanto tiempo venís estudiando?
Sí, hay un mayor interés, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que me parece muy valioso. Y también hay un tema que a mí me preocupa personalmente, y es que el tema ambiental, el tema climático, son temas complejos y a veces aparecen simplificaciones en eslogans que no son necesariamente válidos en todo el mundo. Entonces, las soluciones que necesitan forzosamente considerar la parte de la componente social, cultural y la componente ambiental. O sea, son soluciones, como decimos, de base ecológica. Y lo que puede ser una solución, pongamos, en Europa, puede no serlo en Argentina o viceversa. Entonces, es necesaria en toda esta movida que se está dando, un acercamiento de la sociedad, en particular de los jóvenes, como les decía, hacia el sistema científico-tecnológico para informarse. Y que los científicos se brinden a dar la información, ¿no? Obviamente.
¿Te animás a ponerme un ejemplo de estos eslogans en los cuales muchas veces se cae y que por ahí pueden reducir o simplificar excesivamente el debate?
Bueno, uno concretamente es el problema de la ganadería. que afecta en particular, por ejemplo, a provincias como Santa Fe. Hay muchísimos estudios llevados adelante a la República Argentina. El último que se está desarrollando es en la UNICEN, en Tandil, que demuestran que una ganadería sostenible, o sea, con una carga adecuada de ganado por hectárea, con rotación de cultivo y demás, genera un beneficio climático, o sea, reduce las emisiones porque se activa la fijación de carbono en el suelo, se reduce el riesgo de inundación porque el suelo está en mejor estado, se reduce la necesidad de consumir fertilizantes y se puede diversificar la producción, con lo cual el beneficio neto climáticamente y económicamente es positivo. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Brasil, donde se desmonta y se usa el pitlo de manera intensiva durante todo el ciclo de desarrollo del animal, ahí el balance es totalmente negativo y genera otras consecuencias climáticas como las que mencioné antes, que nos afectan a nosotros.
Muy bien, Pablo. Recordar lo que tiene que ver con...
posibilidades. No, quería decirle, Julián, si ves posibilidad de que podamos profundizar ese debate. ¿Vos ves margen de que cada vez podamos tratar estos temas con un mayor nivel de profundidad y dejando por ahí en un segundo plano los eslogans simplificadores?
Yo creo que es necesario ir construyendo en educación, en todos los niveles, en profesionales, porque acá el tema es muy complejo, entonces necesitamos la participación de todos los sectores y también políticas de Estado acordadas entre todos los sectores políticos para ir avanzando en esto e ir pensando soluciones. Otro ejemplo que es esencial: Argentina es un país que tiene un enorme potencial para desarrollar no solamente energías renovables para uso interno, sino para exportar tecnología de energías renovables. Entonces, podemos empezar a trabajar en convertir la problemática del cambio climático en una oportunidad de negocios para el país, para la sociedad argentina.
Claro, claro. Pablo, recordar lo que tiene que ver con esta convocatoria y también los actores intervinientes, instituciones que van a estar interviniendo acerca de este registro.
Sí, bueno, el proyecto, como involucra también recuperar datos en el mar, se está realizando en convenio con la Armada Argentina, un convenio para digitalizar los libros de navegación. Argentina viene tomando datos meteorológicos y oceánicos en los buques militares y civiles desde 1894, y también colaboramos con el servicio meteorológico para que, entregándole las bases de datos que vamos recuperando, y invitamos por un lado a la gente que conozca dónde hay datos, empresas que tengan datos y demás, a comunicarse con nosotros al mail del proyecto, que es acreargentina, en una sola palabra, acreargentina@gmail.com, o si no, que accedan para colaborar en la transcripción de estas imágenes con datos a un formato digital a nuestra página de Ciencia Ciudadana, que está en una plataforma internacional que se llama zooniverse.org, zooniverse.org, y el proyecto se llama Meteorología del Fin del Mundo, en latín, pusimos, porque está en varios idiomas, que es Meteororum ad Extremum Terrae. Y ahí, digamos, pueden loguearse, abrir una cuenta y empezar a ser ciudadanos científicos. Muy bien. Y tenemos la esperanza de que los que colaboren más entregarles un certificado de ciudadanía científica desde la facultad.
Muy bien. Esto no tiene tiempo, ¿no?
No, no tiene tiempo porque calculamos mínimo 5 años de trabajo.
Muy bien, muy bien. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos.
Y gracias a ustedes también por el tiempo.
Un abrazo grande. Será hasta la próxima. Un abrazo. Pasaba